Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Pasado mañana miércoles 18 de noviembre a las 7:30 de la noche va a ofrecerse un concierto excepcional en la sala de conciertos Steinway de la ciudad de Coral Gables, esa bella ciudad vecina de Miami. Y digo que es un concierto excepcional porque en él va a presentarse un grupo de estudiantes de piano de la Universidad Internacional de la Florida para interpretar música cubana o relacionada con Cuba, compuesta a lo largo de más de, 150 años quizás, ¿no? En él van a escucharse desde obras escritas por un hombre nacido en 1817, hasta uno nacido en 1958, y algunas de esas obras jamás se han escuchado en el sur de la Florida. Pero todos estos jóvenes van a presentarse bajo la dirección de José López, el destacado pianista cubano, graduado de la Universidad de Miami y profesor de la Universidad Internacional de la Florida, a quien hoy vamos a tener la alegría de tener en el estudio. José López se ha presentado como solista en Estados Unidos, Italia, Centro y Suramérica, ha participado en numerosos festivales, fue el pianista principal de la Orquesta Filarmónica de la Florida durante 13 años, ha dirigido series de música de cámara en colaboración con su esposa, la violista canadiense norteamericana Laura Wilcox, ha grabado discos y está enfrascado actualmente en la grabación de una serie de obras de un compositor nacido en Matanzas a mediados del siglo XIX, un compositor de quien también José va a hablarnos. Hola José, gracias por aceptar nuestra invitación.
Hola, muchísimas gracias por invitarme y quiero pedir disculpas ya que mi español probablemente no va a ser fluido. Solamente lo practico en la universidad con los alumnos y no en mi casa.
Bueno, yo lo escucho estupendamente bien. Háblanos un poco de ti, porque me gustaría que los oyentes te situaran en un contexto, ¿no? De tu infancia, ¿dónde transcurrió tu infancia? ¿Dónde transcurrió tu adolescencia?
Bueno, yo nací en la ciudad de Matanzas, Cuba. Llegué a Estados Unidos a la edad de 10 años y he vivido casi toda mi vida en Estados Unidos. Básicamente eso es todo lo que tengo que decir de mí.
¿Dónde tuvo lugar tu encuentro con la música?
Bueno, yo escuché música desde que nací. Recuerdo que cuando me portaba mal, pues mi madre me mandaba a donde estaba el fonógrafo, entonces me hacía escuchar música, que generalmente era, Chopin, el concierto de violín de Tchaikovsky, Lecuona también. Y yo nunca lo vi como una penitencia, sino más bien como la forma de escuchar música.
Una gratificación.
Sí, pero realmente yo empecé a estudiar música al llegar a Estados Unidos.
Ah, sí. Sí. Pero bueno, sí tuviste la suerte entonces de nacer en un hogar donde la música no estaba mal vista, sino todo lo contrario,
¿verdad? No, al contrario, mi padre era pianista también.
Ah, sí.
Y mi abuelo también lo era.
¿Pianistas de música clásica o de música?
De música clásica, pero a mi padre también le gustaba mucho lo popular. En esa época, en los 50, y por ejemplo, Frank Sinatra, Doris Day, yo también escuchaba esa música.
¿Había piano en tu casa entonces?
En mi casa no, pero en casa de mi abuela, que era tres puertas, había tres pianos. Pero a mí nunca me interesó...
¿Sentarte a uno?
No.
¿De veras?
No.
Y entonces, ¿en qué año abandonas entonces Cuba?
Bueno, en el año 71.
¿71? ¿Vienes a vivir a Miami?
Sí, he vivido el resto de mi vida en Miami.
¿Y cuándo entonces tiene lugar esa epifanía, ese descubrimiento ya de que la música puede ser una vocación para toda la vida?
Bueno, es que uno pasa de jugar en el parque y matar lagartijas a estudiar música. Mi padre era pianista, necesitaba un piano, se compró un piano y así comencé.
Aquí en Miami.
Sí, claro.
En Miami. Háblame de tus estudios en Miami. ¿Dónde tuvieron lugar?
Básicamente, los estudios de música fueron en la Universidad de Miami. Yo fui alumno de una profesora de origen cubano también, Rosalina Sachstein.
Claro, claro, claro. ¿Y tu padre te dio algunas clases o no?
Sí, aunque detestaba hacerlo, pero sí, yo comencé a aprender el piano con mi papá. Sí.
Ajá, así que él fue tu primer profesor, ¿no?
Exactamente.
Te gradúas de la Universidad de Miami y te incorporas ¿cuándo a la facultad del Departamento de Música de la Universidad Internacional de
bueno,
la Florida?
Bueno, yo comencé en el 1997 como part-time y desde el 2004 soy el jefe del Departamento de Piano.
Uh-huh. He leído tu resumen y veo que te has presentado en diversos lugares de Estados Unidos y Latinoamérica e incluso en Italia. No sé, háblanos de dos o tres presentaciones que tú recuerdes de manera especial.
Bueno, por ejemplo, en Italia yo me involucré en la música dodecafónica del compositor Riccardo Malipiero y su viuda, que a propósito es una cantante estadounidense, su nombre es Victoria Schneider, pues hizo una serie de presentaciones a donde acudieron distintos musicólogos de Europa, sobre todo de Alemania e Italia. En el 2008, si no recuerdo, mal no recuerdo, y me interesó porque se tomó lugar en el cerca del lago Como, que es una región
bella,
bellísima.
Bella.
En Loveno de Menaggio, en Como. Fui con mi esposa, inclusive tocamos una obra para viola y piano de Malipiero, y en base a eso grabé la obra completa de Malipiero para piano.
¿Dónde la grabaste? ¿Aquí o allí?
Sí, en Estados Unidos, salió en el sello disquero Toccata Classics, que es un sello británico.
Ajá, ajá. Y en lo que se refiere a Latinoamérica, ¿qué ciudad recuerdas de manera especial?
Bueno, Buenos Aires, sin duda.
Buenos Aires.
Estuve allí creo que en el 2001, maravillosa ciudad. No he vuelto, me he concentrado más que nada a investigación y a grabación acá en FIU, ¿no?
Pero sí recuerdas esas presentaciones
sí.
En Buenos Aires con gusto especial. Sí, ¿y en Estados Unidos?
Bueno, por ejemplo, me encanta San Francisco porque la familia de mi esposa vive allá. Entonces he tocado varias veces allá, hemos tocado en New York, incluso vamos a volver a New York ahora en abril del próximo año en un programa dedicado básicamente a compositores cubanos. Y más que nada es como una especie de homenaje a quizás el más internacional de ellos, Aurelio de la Vega, quien cumple 90 años este mes.
Tremendo, ¿no?
Y tocaremos algunas de sus obras a través de su producción, que comienzan con los preludios de 1944. Pasamos con un trío que compuso él en el 48, si no recuerdo mal. Una obra para dodecafónica para violín y piano del 61. En fin, es un compositor que abarcó todas estas técnicas del siglo XX.
Ajá. Vive en California, ¿no es así?
Vive en Los Ángeles, sí.
Qué maravilla. Así que 90 años.
90 años.
90 años. Háblame de tu trabajo con la Orquesta Filarmónica de la Florida, donde estuviste también algunos años, ¿no?
Sí, estuve 13 años como pianista principal. Fueron años de formación. Yo creo que es muy importante para un pianista estar expuesto a una orquesta. En mi caso, yo también fui pianista en una academia de ballet.
Ajá.
O sea, le hace ver uno la música de una manera distinta también.
Claro, claro, claro. ¿Tus grabaciones?
Bueno, como le dije, he hecho una con mi esposa hace ya varios años, que incluye obras de un compositor checo, es otra de las músicas que a mí me interesa, la música checa. Uh-huh. Hice la de Malipiero en el 2012. Uh-huh. Acaba de salir una basada en obras del compositor francés Charles Valentin Alcan, que me interesa muchísimo y todavía estoy envuelto en una nueva grabación de sus transcripciones para piano. Uh-huh. Y lo último y lo primero que he hecho yo con el área latinoamericana o española es de este compositor ignorado realmente en Cuba y en todos los países, que se llama José Comellas, que nació en Matanzas. Uh-huh. Y se estudió en Alemania, en Leipzig. Y sus obras fueron publicadas por Breitkopf en Alemania y después por Schirmer en New York. Y vivió varios años en Estados Unidos, sobre todo en el área de Baltimore. Su música es totalmente del periodo romántico. Tiene nocturnos, tiene mazurcas, tiene inclusive una sonata que posiblemente sea la primera sonata que haya compuesto un músico nacido en Cuba.
¿Y a qué achacas el hecho de que haya quedado en la oscuridad?
Bueno, a varias razones. Primeramente, su propia vida era un tipo bastante enigmático, porque siempre estaba de un lado para otro. Así que tiene que ser uno una especie de Sherlock Holmes para...
Detective.
Para saber dónde estaba el señor. También el hecho de que no vivió tanto en Cuba, que vivió pocos años. Creo que tenía 46 años al morir, si no recuerdo mal. Y también era un compositor que eventualmente con la obra esta de Alejo Carpentier, Alejo no veía con buenos ojos una persona que siguiera con tanta firmeza la herencia europea. O sea, con ella realmente no le interesó vincularse con el nacionalismo cubano, como lo hicieron Cervantes, claro, o Saumel u otros. Comella siempre pensó que era europeo. Ajá. Inclusive en el censo del 1880, cuando él se está quedando en casa de un amigo en Georgia, él dice que nace en Cuba, pero que sus padres son italianos. Lo que no es cierto, los padres eran de catalanes.
Ajá.
O sea, que un tipo bastante enigmático.
Y déjame hacerte una pregunta. ¿Tanto pesaba o pesa la opinión de Alejo Carpentier como para oscurecer la obra de un compositor nacido en Cuba?
Bueno, desafortunadamente Carpentier fue el primero que hizo una obra magna que tiene que ver con la música en Cuba. Ajá. Y su influencia, por distintos motivos que realmente no creo que vienen al caso acá, ha sido de gran importancia.
Claro. Estableció un canon, en cierta forma,
sí.
¿No?
No necesariamente tuvo la razón, o la tiene. Inclusive hoy en día, inclusive en Cuba, se están haciendo investigaciones de muchos de estos compositores olvidados. Y compositores que él no los vio con buenos ojos.
Bueno, incluso no vio con buenos ojos a compositores como Lecuona, que sabemos que se mueve en un agua difícil de definir porque está entre lo popular y lo no tan popular, pero simple y llanamente no lo menciona en su libro.
Bueno, sí lo menciona, pero no de una forma de gran importancia. Sí lo menciona.
Lo menciona.
Por lo menos en la edición que yo tengo.
En la que tengo yo, no, sin embargo, menciona a otros autores como Sánchez de Fuentes, que sí escribió otro tipo de música.
Sí,
y creo que incluso menciona a Sindogaray.
Sí, menciona bastantes personas, sobre todo el grupo Renovación, pero por ejemplo Aurelio de la Vega no aparece en ningún momento.
Bueno, pero Aurelio para entonces era todavía un jovencito, ¿no? Y Lecuona ya era un hombre.
Claro, pero por ejemplo, él menciona a Julián Urbón,
que también era un jovencito.
Más o menos contemporáneo de Aurelio de la Vega. Pero es que Aurelio de la Vega miraba más allá de los Pirineos. Y nada que oliera a Alemania era bienvenido al señor Carpentier.
Entonces estamos de acuerdo en que sí, en que ese libro, que es un libro estupendo.
Estupendo, sin duda.
Maravilloso. Además, la prosa en que está escrito es realmente admirable. En ese libro también a veces prevaleció el capricho o prevalecieron los gustos del autor de manera muy injusta o discriminatoria, vamos a ponerlo en esos términos, ¿no?
Sin duda, esa era la manera novedosa y chic de París, que tenía que ser el neoclasicismo de Stravinsky y de los seis compositores populares en Francia, como Millau, etcétera. De ahí parte Carpentier.
Comprendo. Háblame de esta labor tuya de arqueología musical. Yo tengo la impresión de que debe proporcionarte unas satisfacciones enormes, ¿no? Ponerte a escarbar en la vida y en la obra de un autor olvidado y de repente encontrar cosas que ya habían quedado totalmente relegadas por la musicología, ¿no?
Sí, también es que es mucho más fácil lidiar con muertos que con vivos. Los muertos no protestan tanto como los vivos.
Ajá. Bueno, y los familiares de los vivos y los muertos a veces pueden ser también muy complicados, ¿no?
También, pero sobre todo si no hay familiares, es aún mejor, como es en el caso de Alcán y de Comellas, entre otros.
¿No quedó nadie de la parentela de Comellas?
No sé, eso...
No, ahí no, no te puedo, has metido. No puedo. Ni siquiera has querido averiguarlo.
No, realmente no. Como decían en mi familia, parientes y trastes viejos, pocos y lejos.
Ah, qué bien, qué bien. Pero debe de ser, José, apasionante esto de estar, ¿verdad?, buscando obras olvidadas y tratando de ver dónde está su valor y situándolas en un contexto histórico.
Oh, sí, sin duda, sin duda.
¿Qué te atrajo de Comellas? ¿Que es matancero o no necesita?
No.
¿Cómo llegas a él? Es decir, ¿qué te llama la atención sobre él?
Mira, hay un sitio web que hoy en día se consigue muchísima música, sobre todo del siglo XIX, que había quedado olvidada y no se publicaba. Uh-huh. Y simplemente estaba buscando, yo tenía que, estaba interesado en que me diesen un semestre sabático, que me lo dieron en FIU. Uh-huh. Y entonces me pareció que esto era perfecto para hacer un estudio y así
cumplir
con las normas, además de Alcán. Y nada, tuve la oportunidad de encontrar obras ya en ese sitio web y también en investigaciones que hice en la Biblioteca del Congreso, por ejemplo, aparecieron varias obras que no aparecían en el otro. Uh-huh. Y lo es suficiente para unos 60 y pico minutos para grabar un CD.
¿Qué has encontrado? Es decir, nocturnos, estudios.
Bueno, tiene varios nocturnos, tiene dos mazurcas, tiene un vals, tiene una sonata, como dije, uh-huh, y tiene una elegía dedicada a Washington y Lincoln.
Mira qué interesante. Y déjame hacerte una pregunta al margen de la curiosidad de él como músico, como creador olvidado. ¿Has encontrado valores reales en esa música?
Bueno, yo creo que es música que está generalmente muy bien hecha, uh-huh, dado a que él estudió en Leipzig con Ignaz Moscheles y toda esa preparación de un conservatorio en Alemania, le vino muy bien. Así como le vino bien, sin duda alguna, a Cervantes y a Pablo de Vernant, que uh-huh, mucha gente no tampoco conoce. No digamos que es totalmente original, porque claro, está basada en patrones europeos, uh-huh, como son los nocturnos de Chopin, por ejemplo, pero está muy bien hecha y yo creo que llena una laguna ahí.
Ajá.
Que se ha ignorado, como se ha ignorado, por ejemplo, a Espadero.
Ajá.
Y gracias a un pianista y musicólogo cubano de nombre Cecilio Tieles, que ha hecho, me imagino que creo que dos libros acerca de
Espadero.
De Espadero.
Sí.
Eso es lo que me parece interesante, que está muy bien escrita, se puede escuchar y llena un vacío.
Espadero fue un hombre que en su momento gozó de la admiración de gente valiosa, ¿no es así?
Es el compositor cubano, nacido en Cuba, porque vamos, no sé si le diremos cubano, que tenemos que ver que toda esta gente que nació en Cuba en el siglo XIX eran básicamente españoles, uh-huh, políticamente hablando. Uh-huh. Pero Espadero es el compositor cubano que más se publicó en el extranjero.
Mira,
a pesar de nunca salir de un radio así pequeño de cuadras de su casa.
Qué tremendo, ¿verdad?
O sea, Espadero le ganó al Can en ser misántropo, casi.
Mm-hmm. Y sin embargo, esa obra tuvo esa resonancia, entre comillas, a nivel internacional.
Lo tuvo en su época y también, por ejemplo, la amistad que tenía Espadero con Gottschalk hizo posible que muchas de las obras de Gottschalk, uh-huh, pudieran ser escritas por el mismo Espadero o transcritas a un papel pautado, ¿no?
¿Y por qué se oscureció luego la obra de Espadero? ¿Otra vez, bueno, Carpentier?
Bueno, no, vamos a no culpar a Carpentier de todo, pero fue un cambio de estética.
Ah.
El romanticismo se vio como algo ridículo, algo demasiado cursi, uh-huh, y vino el peso del siglo XX que todavía tenemos con nosotros.
Uh-huh. Entonces se desestimó ese tipo de música.
Exactamente, sí. Y en el caso de Carpentier no lo veía como un compositor nacionalista. Uh-huh. Y no lo veía como un compositor que había utilizado las raíces africanas que Carpentier necesitaba ver en cada composición cubana, si no, no era cubana.
Qué curioso.
Lo que no es cierto, porque Cuba era un país, por lo menos hasta el año 58, un país bastante, no era homogéneo. Había gente de todos lados. O sea, eso es lo que lo hacía interesante, me parece a mí.
Y un país, bueno, eso es lo que acabas de sugerir, abierto al mundo. Es decir, que visitaba mucha gente de Europa, de Estados Unidos, de muchos sitios, ¿no? Así que esa fijación con lo cubano, en el peor sentido de la frase lo cubano, realmente no nos hacía tanto bien. Nos cerraba las puertas al mundo.
Pero eso es lo que ocurrió históricamente y ahora yo creo que se están tratando de cambiar un poco.
Qué bueno. Amigos, es el pianista José López, nuestro invitado, interpretando una preciosa obra de José Comellas, una obra titulada Nocturno, el Retorno, Opus 25. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida retomamos el diálogo con él para hablar de ese concierto estupendo que va a presentarse en cuestión de días en la ciudad de Coral Gables, aquí junto a Miami. Espérennos. Thank you. Amigos, es José López, nuestro invitado, el pianista cubano, interpretando otra obra preciosa de ese compositor nacido en Matanzas, de quien mucha gente no se acuerda, José Comellas, una mazurca titulada Natalí, Opus 10. Un compositor que José López, nuestro invitado, repito, está rescatando para la música no solo cubana, sino para la música internacional. Pero antes de continuar conversando con él y hablar de este concierto que se va a presentar en cuestión de días en la ciudad de Coral Gables, en el sur de la Florida, un concierto de música cubana, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite de 2 a 3 de la tarde por aquí, por Radio Martí, y que luego se retransmite a las 9 de la noche a través de la radio satelital Sirius XM Canal 153. Quiero recordarles que deben asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí, y que pueden comunicarse conmigo a través del teléfono, completamente gratis. El teléfono de aquí, de la emisora, 305-639-4270, o a través de mi correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com. José, yo quisiera que ahora habláramos con bastante detalle de este concierto que va a tener lugar en cuestión de días aquí en Coral Gables. Háblanos de qué se trata este concierto.
Bueno, desde el año 2004, desde que yo asumí como jefe de cátedra allí de piano en FIU, hemos hecho unos 40 conciertos con distintas temáticas. Uh-huh. Hemos hecho, por ejemplo, compositores húngaros, compositores judíos, mujeres compositoras, compositores cubanos y latinoamericanos, del círculo de Liszt. Y este año, hace ya varios años que no hacíamos nada cubano, y entonces decidí hacer nuevamente un programa distinto a los otros, y he incluido obras inclusive a dos pianos. Uh-huh. Que va a ser posible porque la Galería Steinway nos puede proporcionar gentilmente dos pianos. Y quiero decir que dos de estas obras no me parece que nunca se han tocado aquí en Miami. Una es de Guillermo Tomás, titulada Esbozos de mi tierra, y la otra es Himno a José Martí, de Hubert de Blanc.
Claro. Es decir, que van a interpretarse, hasta donde tú sabes, por primera vez en el sur de la Florida.
Que yo sepa.
Ajá. Háblanos de los intérpretes, de estas personas que tienen nombres a veces hispanos, pero otras veces no, ¿no?
Es cierto, la mayoría de ellos tiene que ver algo con Cuba. Nacieron en Cuba, creo que casi la mayoría nació en Cuba. Uh-huh. Pero una chica, por ejemplo, que es de Serbia, Mónica Miodragovic, va a interpretar una obra de Aurelio de la Vega. Uh-huh. Y el tanzón cubano en la versión original a dos pianos de Aaron Copland. Uh-huh. Tenemos un chico, Gianfranco Tio, que es de origen dominicano. Una chica, Nicole Payne, que aunque tiene su apellido estadounidense, el padre nació en Puerto Rico, la mamá nació en Puerto Rico, y tienen también ascendencia cubana. O sea que es un poco de todo, ¿no?
Ajá. Estos muchachos todos son estudiantes.
Sí.
De piano.
De piano, sí, exactamente.
Una pregunta al margen del concierto y ahora regresamos a él. ¿Cuál es el destino de la mayoría de los estudiantes de piano? Es decir, ¿todos buscan carreras prominentes o hay algunos que realmente ven en su futuro una carrera como profesores?
Bueno, yo siempre les he dicho que ser pianista hoy en día no necesariamente equivale a salir de una universidad con un contrato para grabar en Deutsche Grammophon. Eso no existe. Realmente ya eso no es real. Yo creo que deben ser los mejores músicos que puedan ser. Uso mi propia trayectoria como ejemplo. Yo hice muchísimas cosas relacionadas con la música y con el piano, desde acompañar ballet, desde ser pianista en una orquesta sinfónica, de tocar música de cámara. Todo eso contribuye a ser un músico completo. Uh-huh. O sea, nunca les he mentido en ese sentido.
Qué bien, eso me parece estupendo porque en el ámbito del canto, por ejemplo, uh-huh, abundan los maestros, los profesores que les auguran a sus estudiantes carreras operísticas en La Scala, en Covent Garden, en la Ópera Metropolitana de Nueva York, y esos son muchachos, y no tan muchachos, hombres y mujeres ya veintipicones, ¿no? Basan sus vidas en esas ilusiones que no tienen fundamento.
Un muy buen amigo mío que desafortunadamente ya falleció me dijo una vez, y es algo que aplica a todo esto y a toda profesión realmente, muchos son los llamados, pocos son los escogidos.
Efectivamente. Y eso abarca todos los ámbitos de las artes.
De la vida.
De la vida. Yo quisiera que nos hablaras un poco de cada uno de estos compositores que se van a interpretar. Repite otra vez la fecha. Esto va a ser pasado mañana a las 7:30 de la noche, ¿no es así?
Sí. 18 de noviembre, 7:30, en la Galería Steinway de Coral Gables.
Ajá. Saumel.
Bueno, de Saumel no voy a decir mucho porque ya se ha dicho todo. Ni de Cervantes tampoco.
Bueno, pero di algo.
Bueno, yo simplemente digo que tiene razón Carpentier y todos los que han descrito las contradanzas de Saumel. Cada una es distinta a la otra. Es realmente impresionante la invención de este hombre, sin duda. De Cervantes, bueno, es uno de los primeros pianistas que cursa estudios en París, en el conservatorio. Dedica su vida en parte a componer, en parte a tener hijos y en parte a las guerras independentistas del siglo XIX, sin duda. También voy a hablar poco de Lecuona porque ya se ha dicho todo. Claro. Lecuona llena un vacío del piano de la época romántica, sin duda. Y también debo mencionar, y esto puede ser que no le agrade a muchos, pero hay cierta influencia de Gottschalk en Lecuona.
Oh, yo creo
Lecuona
que sí.
Lecuona tocaba a Gottschalk. Sí. La sonoridad pianística de Lecuona viene en parte, no voy a decir en toda, en su totalidad, pero en parte viene de Gottschalk.
Quiero que sepas, José, y me gustaría algún día, si establecemos una amistad, mostrarte el documento. Existe una biografía inédita de Ernesto Lecuona, escrita por un sobrino político suyo. Esa biografía inédita se escribió a partir del archivo personal de Ernesto Lecuona, porque este hombre, Arturo Ramírez, como familia de Lecuona, tenía acceso a todos los papeles de Lecuona. Y muy temprano en la carrera de Lecuona, muy temprano, Lecuona manifiesta su admiración por Gottschalk. Obviamente fue un pianista y un compositor que él quiso emular en el buen sentido de la palabra, ¿no?
Sí, probablemente, estoy de acuerdo, sí.
Bien, esos son los tres pianistas y compositores más conocidos del repertorio que va a interpretarse pasado mañana. Sí. Los otros.
Bueno, por ejemplo, tenemos a Adolfo de Quesada, que no está claro. Yo tengo entendido que nació en Madrid, pero hay unas biografías cubanas que lo mencionan como nacido en Cuba. Uh-huh. Me parece que nació en Madrid, pero que fue a Cuba de niño. Tendría que averiguar más sobre eso. También tenemos a José Lino Fernández de Coca, que hizo contradanzas muy simpáticas. Tenemos a Tomás Ruiz, que descubrí esta contradanza publicada por una compañía, creo que de un cubano, una compañía que publicaba de cortada, y se llama El Tratado. Y lo más simpático, que está dedicada al amigo de Tomás Ruiz llamado Abelino Pomares. Bueno, Abelino Pomares es una familia cubana, inclusive tiene descendientes de aquí, porque uno de los descendientes es chelista y tocaba en la Orquesta Filarmónica.
Mira qué interesante.
Y se llama también Abelino Pomares.
¡Ah, sí! Déjame decirte algo, un par de cosas que me parecen interesantes. En primer lugar, Adolfo de Quesada, dijiste que no estaba seguro si había nacido o no había nacido en Cuba, ¿no? Pero la contradanza que se va a tocar se titula Mi Habana Querida, sí, ¿no? Y luego hablaste de Joselino Fernández de Coca y de la simpatía de esas danzas donde hay una titulada El Jelengue.
Sí, pero hay muchas contradanzas de otros autores y los títulos son mucho más sugestivos.
Efectivamente. Mucho más. Yo quería llamar la atención sobre eso, porque incluso en Cervantes, por supuesto. Es admirable, amigos que me escuchan, cómo esa música cubana del siglo XIX supo captar también esa predisposición a la broma, al humor, que luego iba a ser tan característico del pueblo cubano. Hace unos días, José, yo estuve averiguando los nombres de algunos periódicos cubanos del siglo XIX y de repente me salió al paso también este fenómeno. cuántos periódicos existían en Cuba con nombres bromistas, con nombres humorísticos. Es decir, que el humor estaba donde quiera. No es cuestión de los primeros años de la República. Venía de muy atrás y, como tú acabas de señalar, está en los títulos de muchas danzas de estos autores.
Sí, el relajo se cultivaba en Cuba desde el siglo XIX y anterior.
Claro. Por eso es curioso, y no me voy a alejar del tema, es curioso, y no es curioso que Jorge Mañach, cuando escribió su famoso libro Indagación del Choteo, ya dijera que en Cuba había menos relajo que antes. Y este hombre estaba escribiendo en los años 20, es decir, que antes de los años 20 el relajo era mayor.
Sí. Sin duda.
Qué tremendo, ¿verdad? Sí. E incluso que un hombre como Cervantes, tan exquisito, tan especial, ¿no?, tuviera contradanzas o danzas con nombres humorísticos.
Sí, sin duda. Solamente vamos a interpretar cuatro de ellas en el programa. Es que tenemos que darle oportunidad a otros compositores. Por ejemplo, Aurelio de la Vega, que ya mencioné, tocamos uno de sus preludios. Tenemos a varias danzas que fueron enviadas de Cuba recientemente, de un compositor que yo desconozco, Juan de Moya Portuondo. Tenemos al propio De Blanc, que es un compositor nacido en Holanda, pero que hizo de Cuba su segunda patria, como quien dice. Tomó ciudadanía cubana en el 1903, se casó con dos cubanas, porque una falleció. Muy interesante. Y quiero decir algo sobre la obra de De Blanc.
Sí.
Al final de la obra, él como que cita parte de la melodía de La Bella Cubana de José White.
¿De veras?
Y la pone como si fuera una especie de fugato. Y entonces así culmina la obra, anunciando ese tema en mi menor, si no lo recuerdo.
Es una obra brillante, ¿verdad?
Es brillante, es interesante. Yo no diría que es una gran obra. Que es una obra que si mañana...
No, brillante quedamos... en el sentido de que es una obra que tiene algo de espectacular, ¿no?
Bueno, en ese sentido, sí. Claro, este es el tipo de obra que alguien como Carpentier se reiría.
Por supuesto.
Pero ese no es nuestro problema. También, por ejemplo, la obra Esbozos de mi Tierra, de Tomás, tiene tiene tres movimientos. El primer movimiento se supone que es para piano y orquesta, pero esta versión es para dos pianos. Y debajo de las melodías que el piano concertante toca, se puede escuchar claramente parte del himno nacional.
Mira eso.
Y entonces el tercer movimiento, Posludio, realmente está basado en el zapateo, en ciertos de los gestos melódicos, ¿no?, del zapateo.
Háblame un poco, si tienes información sobre él, de Juan de Moya Portuondo.
Ninguna información. No tengo ninguna.
Bueno, quiero que sepas que dos cosas me llamaron la atención en los títulos de las contradanzas suyas que van a interpretarse. En primer lugar, los títulos de dos de ellas, ¿no? El Plátano Verde y Hueso Namá. Pero Hueso Namá me llama la atención porque es que también va a ser, años después, un son de Miguel Matamoros. Hueso Namá tenía mi novia, Hueso Namá. Es decir, que esa expresión obviamente venía de muy, muy atrás, porque Juan de Moya Portuondo nació en 1855, ¿no? Y Matamoros a finales del siglo XIX, y cultivaban dos géneros de música totalmente distintos. Sin embargo, el título es el mismo, Hueso Namá.
Bueno, ya lo hemos dicho, el relajo existía mucho antes de lo que nos imaginamos.
Qué curioso. Y después de, vaya, esto a manera de broma, después de Hueso Namá, Rafael Hernández, el gran compositor puertorriqueño, iba a componer una guaracha titulada Buchipluma Namá, que es más o menos el mismo sentido de Hueso Namá, ¿no? Es alguien que es realmente más hueso que otra cosa. ¿Qué esperas tú de este concierto? ¿Que el público que vaya abandone la sala luego con qué?
Bueno, que abandone la sala conociendo quizás música que no ha escuchado antes, conociendo a compositores que generalmente no se tocan tanto y deben tocarse. Más nada que eso.
Sin necesidad de que me digas a cuál tocarías, pero si tuvieras que escoger uno entre todos esos compositores cubanos, ¿por cuál te inclinarías? Si tuvieras que grabar, digamos, un disco, a una compañía importante te dijera, escoja un compositor cubano y grabe sus obras. ¿Por cuál te inclinarías?
Bueno, yo realmente, yo probablemente diría Aurelio, pero es que ya su música ha sido grabada por una gran pianista cubana, por Marta Marchena.
Claro.
O sea que... Ajá. Esa sería mi respuesta.
Esa sería tu respuesta.
Sí, porque el compositor, sin duda, quizás más importante, o uno de los más importantes del siglo XX cubano. Y el siglo XXI, porque todavía está con nosotros, ¿no?
Claro, claro. Hay buenas grabaciones de las danzas de Cervantes. Yo tengo dos o tres de ellas y no todas me complacen igualmente.
Bueno, yo solamente tengo una de otro amigo mío, Rubén Peláez.
Sí, las tengo.
Yo no sé si otro pianista cubano, Sergio González, si ha grabado él algo. Creo que grabó las de Saumel, si no me equivoco, pero no estoy seguro.
Las de Peláez están grabadas en el disco, en el sello,
Elan,
donde también ha grabado Santiago Rodríguez.
Sí, exactamente.
Claro. Sí, son las que yo pongo más con más frecuencia aquí en este en este espacio. Una pregunta: ¿hasta qué punto la presencia de algunos pianistas cubanos como tú en el extranjero ha contribuido a que esa dimensión de la música cubana se conozca mejor, a que Cuba no sea solo música popular?
Yo no sé si podría contestar esa pregunta. En lo que se respecta a mí, realmente yo no he hecho tanta música cubana. O sea, he tocado obras de Aurelio, he tocado obras de un compositor, por ejemplo, un compositor que vive en Cuba, que es un gran compositor, Juan Piñera.
Ajá.
Que tiene una obra excepcional que se llama Pasoyaglia. La toqué en FIU, en un festival de música contemporánea. Yo no me veo como que me he dedicado tanto a los compositores cubanos. Como le digo, esta es la primera vez que yo voy hacia esos compositores, usando a José Comellas como ejemplo. Mi vida siempre ha transcurrido más que nada en otros ámbitos, ¿no? En lo que he hecho con la Filarmónica, con lo que he hecho como profesor. Sin duda alguna, yo diría que mi repertorio favorito sigue siendo Beethoven y Schubert.
Ajá.
Más que nada, Alcán me fascina también, como me gustan otros, pero no, realmente no le he dedicado tanto interés así en la música cubana.
Bueno, pero fíjate, este concierto que se va a presentar en cuestión de un par de días, ¿no? El mismo disco de Comellas que estás haciendo, son aportes a la posible difusión de esta música. ¿Cuáles son tus mayores ilusiones en este momento en lo que se refiere a tu trabajo? Es decir, ¿Comellas te tiene absorbido totalmente o tienes otro proyecto entre manos?
No. El segundo proyecto más casi importante para mí es Alcán. Es el continuar.
Ah, el segundo disco.
Sí, el segundo disco de las transcripciones de Alcán. También otras cosas de Alcán que tengo que grabar, inclusive la sonata para viola y piano con mi esposa. Pero eventualmente me parece que hay cosas de Espadero que no se han grabado. Y como existe ese tipo de paralelo entre Alcán y Espadero, me parece que puede ser que yo vaya hacia ese ámbito, ¿no?
Qué bien. Sobre Espadero sí existe mucha información sobre su persona,
demasiada,
¿verdad?
Demasiada información.
¿Y son ideas mías o sus años finales no fueron fáciles? Era un hombre muy humilde, un hombre sin ningún tipo de... ¿Sabes algo de eso o no?
Bueno, era un señor que básicamente no le gustaba salir mucho, que digamos. Vivía con, según tengo entendido, con muchos gatos.
¿Así?
Nunca se casó. Se daba baños de alcohol diariamente. Y uno de esos esos días no se secó bien y tenía un reverbero prendido aún y murió quemado.
No me digas, señor. Eso, qué horror.
Vivió algunos días más, pero
mal ya.
Fue algo dramático.
Qué pena. ¿Y por qué no nos hablas de Alcán, ya que te atrae tanto y veo que estás metido en él? Por supuesto, tuviste contacto con su viuda, ¿no?
No, con Alcán no.
No, con la viuda.
No, Alcán tampoco. Alcán nunca se casó, aunque tuvo un hijo ilegítimo con una discípula, se rumora. Pero no, Alcán, yo no tuve contacto con
¿Y
la
con
viuda.
¿Y con quién? ¿De qué viuda? No, me hablaste de la viuda.
La viuda de Malipiero.
Efectivamente.
De Malipiero, sí.
Y los lagos italianos,
sí,
¿no?
Exactamente.
¿No?
Sí.
Háblame de Alcán.
Bueno, Alcán es uno de estos niños prodigio que entra al Conservatorio de París con 7 años y gana primeros premios en piano, en órgano, en violín, en armonía. Y es amigo, muy amigo de Chopin, realmente era inclusive vecinos por largos años, amigo de Liszt también, y escribió obras monumentales para el piano, quizás una de las obras más difíciles, que son los estudios Opus 39. Uh-huh. Un personaje interesantísimo, realmente.
Qué bien, qué bien. Nada, José, felicidades por tu carrera, por tus investigaciones. Mucho éxito en ese concierto que va a presentarse aquí en Coral Gables pasado mañana. Y muchas gracias de nuevo por estar con nosotros.
Gracias a ti por tenerme.
Y así, señoras y señores, con José López interpretando el tercer movimiento de la sonata Opus 21 de José Comellas, vamos a poner fin al programa de hoy. José López, un cubano más que, aún lejos de la isla, permanece en ella, trabajando en ella y por ella. ¿Cómo? Bueno, a través de su música. Cuba no es solo un territorio situado a la entrada del Golfo de México. Cuba también es esto, su música. Hasta pronto. Thank you.